9, se ve como Moisés y Aarón vinieron con todos los ancianos del pueblo de Israel, y dice en Éxodo 4:30, dice, habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, y hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto sus aflicciones, se inclinaron y adoraron. Aquí el pueblo está creyendo a Moisés antes de las plagas, estaban muy animados, llenos de esperanza, pero poco más después, en Éxodo 5:20, dice, encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo las espadas en las manos para que nos maten. Lo que pasó es cuando empezó Moisés a poner la demanda delante de Faraón, las cosas se pusieron peores y ese pueblo perdió su ánimo. Entonces, si subían, se bajaban, subían, bajaban. ¿Por qué? Porque eran creyentes inestables. Más adelante, en capítulo 12, después de todas las plagas, en la Pascua, en 12:36, dice que, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Después de todas las plagas, estaban saliendo, salieron con una gran cantidad de riquezas. Estaban muy animados, pero después en 14:11, al lado del Mar Rojo, dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Entonces, tenían fe, perdieron su fe. Subían en ánimo, cayeron. En 14:30, dice, así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Cuando el mar cubría sobre ellos, estos estaban ahí muriendo en la arena. Y vio Jehová, vio Israel aquel día, aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora su fe está de nuevo arriba, subiendo, bajando, porque eran creyentes inestables. Ahora vamos a entrar en nuestro capítulo 15. Dice, entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta es la primera canción grabada en la Biblia. Habrá muchas más después en el libro de Salmos. Habrá otra canción de Moisés que no era tan alegre, que encontraremos en Deuteronomio más adelante, pero esa es la primera, celebrando el poder que Dios ha manifestado a su pueblo, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando estamos concentrando, meditando en las obras de Dios, somos alegres, somos confiados, sabiendo que con Dios, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede prevalecer en contra de nosotros. Versículo 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Uno de los nombres de Dios, varón de guerra. Y para los que tienen la imagen de Dios como un abuelo débil en el cielo, eso puede romper ese ídolo. Sabiendo que Dios, varón de guerra, está dispuesto a descargar su ira sobre sus enemigos. Versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Todas las armas de Egipto, su poder, sus más talentosos, como paja enfrente del viento, todo destruido, versículo 5. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Son gozosos los israelitas porque sufrieron muchos años, 400 años bajo la opresión, bajo su esclavitud. 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Muchas veces Dios está muy lento en su ira. A veces parece que Dios no va a reaccionar. A veces parece que los malvados están prosperando. Vamos a ver en el Apocalipsis, santos bajo el altar que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Y parece a veces una eternidad esperando, pero cuando llegue, la venganza de Dios es completo. Y como en esta canción, es glorioso. Versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Muchas veces es más fácil memorizar una canción que una historia. Cuando la canción tiene un ritmo alegre, se puede memorizar fácilmente muchas cosas. Y eso es lo que Dios quería, para que sea un evento inolvidable. Y hasta el día de hoy estamos celebrando, cantando esa canción. Nosotros tenemos unos cánticos que dicen el mismo, echó en el mar los carros de Faraón, el mismo. Hasta el día de hoy están cantando. Y eso es lo que Dios quiso, porque representa Egipto, el mundo. Y Faraón representa el diablo. Y muchos de nosotros estuvimos bajo el dominio de los poderes de este mundo, sirviendo al diablo, sin esperanza de escapar. Y todo eso es simbólico del Evangelio. Versículo 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? En Egipto había muchos dioses. Tenían un montón de ídolos. Y Dios dijo en Éxodo 12:12 que su juicio estaba en contra de Egipto y también de sus dioses. En 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Los egipcios tenían dioses, pero nada como Jehová. Entonces estaban cantando, ¿quién como tú, Jehová? Versículo 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Los hijos de Israel no tuvieron que pelear nada en esta guerra. Solamente tenían que confiar y obedecer, y Dios peleó por ellos. 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Esa es la historia de la redención. Dios guiando a su pueblo en misericordia. Los que creen en Él, los que creen en su palabra, los que creen en su Hijo. 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Aquí están hablando de que tienen una promesa. Van a entrar en una tierra prometida. Y hay personas viviendo ahí. Pero están diciendo, nosotros vamos a enfrentar una gran batalla. Pero la batalla ya la mitad peleada. Ya está ganada por el temor que van a tener cuando escuchan de esto. Hay un ejemplo de esto en Josué 2:9. En Josué 2:9 hay una prostituta que ganó la salvación por la gracia de Dios y por su fe. En 2:9 de Josué, Rahab estaba hablando con algunos espías que entraron. Y ella dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Un enemigo que es completamente aterrorizado se va a caer fácilmente, porque sabe que el poder está en la oposición, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Seón, a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces había una reputación del poder de Dios para animar a ese pueblo que iba a ir y entrar en la tierra prometida. Versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Están gozosos ellos, porque acaban de ver el poder de Dios en acción. Y ese gozo es su poder. Dice Nehemías 8:10, no voy a ir, dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero hermanos, ¿qué dijo Cristo Jesús a Tomás? Cuando Tomás dijo que no iba a creer y apareció Cristo Jesús, ¿qué dijo Cristo Jesús a Tomás? ¿Alguien sabe? Ajá, pero después dijo algo bien interesante. Pero después de esto aún. Amén, eso es el punto que tengo. Estos aquí en este capítulo están celebrando fácilmente. Acaban de ver las evidencias. Acaban de ver el poder de Dios. Y Cristo dijo a Tomás, está bien, crees. Por vista. Pero Cristo dijo, bienaventurado lo que no ve y cree. ¿Por qué? Porque están confiando en la promesa. Es lo que realmente da gloria a Dios. Una cosa es alabar y adorar a Dios viendo su poder, pero más glorioso es la fe, la confianza en la promesa cuando no haya evidencias. Eso es realmente glorioso para Dios. Versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Está hablando de dos grupos, Faraón y su ejército y los hijos de Israel. Como Dios anunció en muchas ocasiones, estás haciendo una separación, una distinción entre esos dos grupos. Los dos son pecadores. Ninguno de los dos grupos merecen el favor de Dios por mérito, por ningún mérito de ellos. Dios dijo en Éxodo 11:7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Está hablando del tiempo de la salida, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hizo una gran diferencia entre los dos grupos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba haciendo esa gran diferencia? Un grupo destruido, un grupo rescatado. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Claro, no fue por ningún mérito de los hijos de Israel, porque ellos también eran pecadores. Hay evidencias más adelante, ellos también estaban metidos en la idolatría. Nadie tiene ninguna idea por qué Dios fue obligado a venir y hacer esto. Por su misericordia, pero hay algo más. Dios estaba comprometido a hacer esto. La promesa, y la promesa fue parte del pacto. Dios hizo pacto con Abraham. Vamos a Éxodo 2:24. En Éxodo 2:24 dice: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció a Dios. Sí, lo hizo por misericordia, pero también Dios puso a sí mismo bajo obligación por medio de su pacto. Dios siempre fiel a su palabra. En 6:8 de Éxodo dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y Jacob. Dios hizo un juramento. Y Dios siempre es fiel. Y yo os lo daré por heredad, yo Jehová. Dios siempre fiel a su pacto. ¿Eres tú en pacto con Dios? ¿Has sido bautizado? ¿Estás participando en la Santa Cena? La Biblia dice que todos los que están bautizados en Cristo son herederos como Abraham. En Gálatas 3, en Gálatas 3, 27, en Gálatas 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis bautizados. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos herederos de la misma promesa de Abraham, por ese pacto, el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a regresar al texto. En versículo 20 y 21 dice: y María, Éxodo 15, 20 y 21, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, y ha echado en el mar el caballo y al jinete. Un coro también de hermanas. Un día inolvidable en la historia del pueblo de Dios. Pero como dije, fue fácil creer con todas estas circunstancias. La prueba viene cuando uno tiene que confiar, como Abraham antes, en esperanza contra esperanza. La última vez, cuando estuve aquí predicando en domingo, estudiamos de Abraham, que dice: él confió en esperanza contra esperanza. Una esposa estéril, eran muy viejos, pero estaba confiando en la promesa de Dios. Cuando no hay tanta evidencia, cuando no tiene nada más que la promesa desnuda, la pura palabra de Dios, estos estaban regocijando. ¿Pero eran ellos creyentes estables o creyentes inestables? Vamos a ver, versículo 22. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Moisés tuvo que decir: ya, es tiempo de seguir. Dice Moisés, hizo Moisés que partiese. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de progresar a la meta, como en la vida cristiana estamos progresando. No estamos acampando para siempre en un lugar, en una victoria, sino que estamos progresando de victoria en victoria. En el Nuevo Testamento vamos a ver más adelante que eso de cruzar el Mar Rojo era en una forma de bautismo. Y estos 3 días, dice que anduvieron 3 días, esos 3 días son simbólico de la resurrección. Ya están viviendo en una vida nueva. ¿Será una vida acaso de pura alegría y pura celebración? ¿O habrá aflicciones? Los que dicen: ven a Cristo y todos sus problemas se acabarán, por sus buenas intenciones, son personas mentirosas. Así que, ¿son estos ya creyentes maduros o son creyentes inestables? Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ya todos tienen sed. Vieron el agua de lejos y ya están llegando con expectaciones. Quiero tomar. Mi hijo tiene sed. Ya ha pasado tiempo, mucho tiempo en el desierto. En Egipto siempre tenían sus amos, como esclavos siempre tenían todo puesto en delante de ellos. No tenían que buscar o esperar, no tenían que vivir en incertidumbre. Bajo la esclavitud siempre tenían todo. No están acostumbrados a vivir día tras día confiando en Dios. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué es esto? Es pecado, es inmadurez, es una falta de fe en Dios, es una demostración de incredulidad. Un momento están alabando, pasan 3 días son quejándose, olvidando de todo lo que Dios ha hecho, andando por vista y no por fe. Cuando se encuentran un poco de dificultad, se van directamente a un pánico. ¿Qué hacemos? ¡No hay agua! ¿Cómo estás contigo, hermano, hermana? Cuando vienen las aguas amargas a tu vida, ¿empiezas a murmurar? ¿A quejarse? ¿A no confiar en Dios? Las expectaciones de ellos mirando esta agua es como nosotros buscando placeres, satisfacciones en este mundo. Y si somos hijos de Dios, todo va a acabar en amargura. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Fue una prueba, fue una prueba. ¿Cómo salieron de esta prueba? Fracasándose. Moisés oró, y Dios le mostró un árbol. ¿Echar un árbol en el agua? El agua ya está amarga. Echando un árbol de cosas sucias va a tener polvo y todo. No tiene sentido. Como no tenía sentido Jesús meter lodo en el ojo de un ciego. Pero tenía sentido a la mente espiritual, no a la mente carnal. ¿Alguien quiere tratar de adivinar qué representa el árbol acá? ¿Alguna idea? El cruz, Cristo Jesús. Buscamos placeres en este mundo, encontramos amargura y todo está dulce cerca de la cruz. Tenemos una canción en el himnario que dice, llévame cerca, más cerca a la cruz. Porque la cruz hace todo dulce de este mundo para el Hijo de Dios. Dice en Gálatas 3:13. De Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Representa a Cristo Jesús. Vamos a ver muchas veces. Pero ya terminando el capítulo, hay algo interesante. Dice, allí dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios está empezando a dar reglas, ordenanzas. Dios está empezando a dar a su pueblo términos de un pacto condicional, un pacto condicional. Para entender la Biblia hay que entender la diferencia entre lo que Dios hace incondicionalmente y lo que es condicional. Su redención de Egipto fue incondicional. No hicieron nada para merecer ese rescate. Dios estaba haciendo por su pacto con Abraham Dios hizo por misericordia. Pero ahora es un pueblo escogido, santo en Dios, y están viviendo en un pacto con Dios, y ese pacto tiene condiciones. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, una frase que empieza así, si lo haces esto, es condicional. No es una relación incondicional lo que Dios tiene con su pueblo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Una promesa negativa. Es como la promesa de Adán. Adán estaba en el huerto de Edén. Adán no hizo nada para merecer ser creado y recibir un paraíso. Pero en relación con Dios, Dios siempre está por arriba de nosotros. Y su relación con nosotros es por medio de un pacto. Y aún en Edén había condiciones. No comes de ese árbol y vivirás. Y aquí dice, obedece los mandamientos, anda conmigo en santidad. Y no le voy a mandar ninguno de las enfermedades que mandé a Egipto. Siempre en un pacto hay promesas y amonestaciones. En Edén, Dios reveló muy poco, solamente de un fruto prohibido. Aquí un poquito más, y estudiando el Testamento Viejo vamos a ver un montón de explicaciones del pacto. Pero el libro que tiene mucho del pacto y precisamente de eso de las enfermedades está en Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. Estamos casi terminando. Vamos a terminar un poco temprano. En Deuteronomio 28, si alguien quiere leer versículos 58 a 63. 58 a 63. Deuteronomio. Nuestro capítulo de 15 simplemente dice, no voy a mandar ninguna enfermedad a ustedes si siguen en pacto conmigo. Revelando más después, positivamente Dios está prometiendo mandar las plagas de Egipto y aún más. No dice que se van a echar en el infierno, pero Dios está diciendo, anda conmigo, eres un pueblo escogido, eres un pueblo santo. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Muchos andan sin temor de Dios. Mi Diosito. Entiende, mi Diosito permite todo. Piensen que la gracia de Dios es nada más que perdonar todo. Pero la gracia de Dios no solamente viene perdonando nuestros pecados, sino destruyendo dentro de nosotros la corrupción del pecado y el deseo de pecado. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Está hablando a su pueblo, al mismo israelitas. Y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Entonces, el mismo que dijo en nuestro capítulo, positivamente más adelante, dice su pueblo, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedares pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, rompiendo pacto. Pero el versículo 63 es un versículo muy perplejo. Por muchos años no pude ni asimilar nada de este versículo. Dice en versículo 63, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, eso todo puede entender. Dios goza en bendecir a su pueblo. Todo el mundo puede entender eso, pero dice, así se gozará Jehová y en arruinaros, y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, Dios se alegrará en bendecirte, y Dios alegrará en maldecirte por romper pacto con Él. Eso es el pacto de Dios. Eso es lo que va a pasar más adelante. Nuestro Dios es un Dios digno de temor, que ha prometido a juzgar precisamente a su pueblo. Si alguien quiere leer Hebreos 10:30, un versículo nomás, Hebreos 10:30. Amén. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor vengará a su pueblo. Esa amenaza, mía es la venganza, fue en contra de su pueblo cuando rompió pacto con él. Bueno, vamos al último versículo, ya estamos terminando. Regresando a nuestro texto, en versículo 27, dice, y llegaron, después de esto, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces, pasaron por una prueba. Empezaron a murmurar. Y después Dios dio agua por medio de Moisés, por ese milagro de echar el árbol en el agua. Y después fueron a un lugar que tenía 12 fuentes y 70 palmeras, números significantes, porque Cristo mandó la palabra por medio de 12 apóstoles, y en otro lugar Cristo mandó 70 discípulos predicando. Aquí es simbólico de la palabra de Dios. Bueno, cerrando ya algunos puntos de aplicación, ¿cuál es el propósito de todo esto, de Dios, de que Dios está enseñando a nosotros aquí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué fue grabado en la Biblia? ¿Alguien tiene alguna idea? Hay un comentario sobre estos eventos en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 10. Quizás alguien está pensando. 1 Corintios 10. Quizás alguien está pensando, ay, ese Dios del Testamento Antiguo fue muy duro. Doy gracias que estoy viviendo en la temporada del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver el propósito de todos estos eventos. ¿Por qué Dios permitió que ese pasara? Y especialmente, ¿por qué fue grabado? Dice en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Estudiamos de la nube hace algunos capítulos atrás. Y todos pasaron el mar, eso es lo que estudiamos, pasando por el Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por eso dije, pasar por el Mar Rojo era un tipo de bautismo. Todo el pueblo saliendo de ahí era el pueblo de Dios. Era una mezcla de gente, pero todo fue un pueblo santo escogido en Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice que Cristo estaba con ellos, todo ese pueblo. Pero lo demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron la razón. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué fue grabado? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y levantó a jugar. Eso será más adelante con el becerro de oro. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Eso es el evento de nuestro capítulo. Llegaron al agua amarga y murmuraron en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Son amonestaciones para nosotros, para que no andemos pensando, ¡ay, yo, mi Diosito sabe! Sí ando en grandes pecados, pero no importa. La gracia de Dios va a cubrir todo. Al contrario, Dios ha amonestado. Dios ha prometido a juzgar precisamente a su pueblo. Y esas promesas también son fieles y firmes. Otro punto antes de cerrar. Dios es confiable. No debemos de caer en un pánico como ellos a la primera dificultad. Es normal cuando uno esté muy nuevo en la fe. Pero no debemos caer en un pánico. El otro hijo de Abraham, Ismael, estaba abandonado allá por su mamá en el desierto. Ella estaba desesperada y Dios en un momento abrió sus ojos y dio agua ahí. El remedio siempre está muy cerca, aunque no le puede ver. Entonces, cuando empecemos a caer en este pánico, es evidencia de incredulidad, de que realmente no tenemos confianza en Dios, que no realmente no estemos confiando en sus promesas, sino que andemos por vista y no por fe. Cristo dijo en Mateo 6, y vamos a cerrar con esto, es la última cita, en Mateo 6, Cristo predicando el mismo de la fidelidad de Dios, Cristo dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles, cuando dice gentiles, están hablando las personas fuera del pacto con Dios, los que no andan con Dios, los que no tienen la promesa de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso fue un gran insulto cuando dijeron el pueblo en este capítulo, ¿qué beberemos? ¿Qué vamos a beber? Como que Dios no existiera. Dios sabe de nuestra necesidad. ¿Vamos a confiar en Él o no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Podemos confiar en esto? ¿Es confiable la promesa? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tenemos que aprender en madurez, de no ser como los israelitas de este capítulo, creyentes inestables, arriba, abajo, gozosos, desesperados. Pasa lo que pasa. Tenemos que confiar, es la providencia de Dios, es la predestinación de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Nos vamos a creer o no? Bueno, cerrando, si estás pasando por un tiempo amargo, queremos orar por usted en esta noche. Si tú tienes dificultad confiando en Dios, poniendo su fe, su confianza en la promesa, y no fijarse constantemente en las circunstancias, queremos orar por ti en esta noche. Si no has sido fiel a Dios, si has ido viviendo, rompiendo pacto con Él, desafiando su santa ley, pasa adelante, queremos orar por ti. Oh Padre, guíanos, Señor, llénanos con el santo temor de ti, Señor. Ayúdanos a conocer ese Dios temible, ese Dios que está llamando un pueblo santo, un pueblo escogido para ver el poder. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a vivir en